partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos y amigas de Bonus Track? Estamos de vuelta con ustedes en una nueva edición de nuestro programa. Nos da muchísimo placer estar, esta media hora juntos, compartiendo buena música, compartiendo programas de reflexión y de temas de actualidad también que nos ayuden a vivir mejor. Bueno, damos bienvenida a Rodrigo Rincón y a nuestro amigo José Corbeto, y como siempre, junto conmigo, Lázaro, estamos compartiendo este programa y conduciendo este trabajo juntos de Bonus Track.
Bueno, yo estoy enojado. Yo estoy re enojado, así que hable
José. Yo estoy enojado porque nombraste primero a Rodrigo que a mí.
Claro, porque lo que pasa es que el programa pasado nombré primero a José.
Ah, muy bien.
Entonces yo me enojé porque, bueno, quería que me nombraran primero.
Ah, estas cosas de enojo.
Quizás sea bueno entonces hablar acerca...
Ahí va, quizás hablamos del tema del enojo y el tema de la ira. ¿Qué tema este?
Qué momento.
¿Quién no ha estallado en un momento de ira y de enojo y de locura, verdad?
Que levante la mano.
Que levante la mano, ¿quién no lo ha hecho?
Claro. Ahí va.
Porque si tenemos que ser honestos, muchas veces nos hemos sentido como que estamos como en una olla a presión, donde vamos llenando nuestra cuota de tranquilidad y paciencia hasta un punto donde estallamos, y estallamos en ira y enojo. Y el tema de este tiempo que vamos a estar compartiendo en Bonus Track es justamente la ira y el enojo.
Ahí está.
Hay un tal George Sweeting, no sé quién era, pero era un profesor. Dice que uno de sus estudiantes dice: pierdo la paciencia, pero se me pasa en un instante, profesor. Entonces él dice: así es también con la bomba de hidrógeno. Y mira el daño que produce. Así que
muy bueno.
Es un momento, es un instante nada más, es un segundo, pero el daño que produce es bastante mortal también. Así que estamos compartiendo este tema de veo que José también tiene algunos papelitos,
sí,
ahí.
Sí, yo traje algún material que estuve cuando pensamos en hablar sobre eso. Muy interesante, ¿no? Dice una pregunta que hace: ¿haces tú bien en enojarte tanto?
Oh, con el ejemplo de Caín, ¿verdad?
Sí, este es de Jonás el que traje acá.
Ah, de Jonás, bien, pensé que era...
Pero también se enojó.
Caín se enojó. Porque esa pregunta está en Génesis, ¿verdad?
Bien, bien. Bueno, también se le hace Dios a Jonás, ¿verdad? Cuando dice que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, ¿verdad? Él no quería cumplir con la orden que Dios le mandaba. ¿Por qué nos enojamos? ¿Cuáles son las causas del enojo, no? Eso sí, es importante. Porque es un tema interesante, esto del enojo. A veces uno logra controlar, hablando así de creyente, o hasta de no creyente, pero queremos hablar más bien de creyente, ¿verdad? El creyente, que es aquel que debería lograr cambiar, debería ser controlado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que tenemos. Y bueno, parece que el Espíritu nos controla en muchos aspectos, pero cuando llega este aspecto, pasan los años y seguimos iguales, ¿no?
Somos foforitos, como
somos
calderitas de lata, se dice por aquí, por el sur de nuestro continente, se dice calderita de lata. En otros lugares tendrán sus dichos también.
Claro, cada uno tendrá, ¿verdad?, sus palabras. Pero la realidad es esa, y yo confieso que en lo particular también soy de enojarme, ¿no? No en extremo, pero digo, si uno analiza las cosas que ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Dice, pa, qué bien cómo sobrellevé aquello, aquel otra característica, pero ve que uno se sigue enojando, ¿no? Es como que es un flanco débil ahí, como que es difícil cambiar eso. Por eso, ¿haces bien en enojarte tanto? Bueno, sin duda que no. No hay que enojarse porque, como decías por ahí también, con mi enojo yo daño a las personas. Y me daño a mí mismo, pero daño a otra persona. Bueno, ¿cuáles son las causas del enojo entonces?
Yo tengo algunas, vos tenés otras. Mira, una de las cosas que tengo un libro del autor Patrick Mulley, que se llama El hombre frente al espejo, que lo recomiendo profundamente. Dice, una de las cosas que nos motiva o que nos irrita es la violación de nuestros derechos. Uh-huh. Es decir, toda la gente tenemos ciertos derechos. Se dice, algunos psicólogos dicen que nuestro espacio privado es, digamos, tiene 45 centímetros por delante de nuestro rostro. Cuando alguien irrumpe ese espacio privado de 45 centímetros, uno se puede sentir medio como atrapado, ¿verdad? No solamente a nivel físico, pero cuando sentimos que nuestros derechos son violados, uno por dentro hay como eso que se revuelve, uh-huh, ese enojo, ¿verdad?
Bien. O indignación a veces, ¿no? Más o menos puede ser.
Es correcto,
puede, sí. Puede ser la misma palabra.
Ahora, pensaba. Es cierto, ¿no? Uno a veces siempre saca la bandera de los derechos, ¿no?
Ajá, sí.
Que es cierto, uno lo escucha mucho. No, empieza mi derecho, empiezan tus obligaciones, está mi derecho. Pero, ¿qué nos enseñó Jesús, digamos? Es decir, en cuanto a esto del derecho, ¿verdad? ¿Cómo piensa un creyente? Porque humanamente no sale eso, ¿no? Yo tengo derecho a esto y aquello y lo otro. Ahora, Jesús, yo tengo derecho a que no me golpeen, podría decir yo, por ejemplo, ¿no? Y Jesús, claro, dice, bueno, si te golpean en una mejilla, poné la otra. Pero ¿cómo? Yo tengo derecho a que no me golpeen, ¿no?
Sí.
Entonces, eso es interesante, ¿no? Yo acá tenía, dice, la mayoría de las veces el enojo es producto de un pensamiento equivocado.
Ah, mira.
Por eso pensaba en esto, ¿no? Que alguien puede decir, bueno, mi derecho empieza acá, pero quizás no estoy considerando algo más, ¿verdad? Por ejemplo, los discípulos se enojaron cuando alguien fue a preguntarle a Jesús, la madre de unos discípulos, si sus hijos iban a estar a la derecha y a la izquierda, ¿verdad?
Claro.
Yo lo tengo por acá y dice, dice que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, ¿verdad? Entonces, yo qué sé, ahí quizás unos pensaban que tenían derecho a pedir eso y los otros se enojaron porque consideraban que o ellos tenían el mismo derecho o que los otros no tenían derecho a pedir eso, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, es interesante esto de, no sé la respuesta específicamente, pero sin duda, la mayoría de las veces el enojo es producto de un pensamiento equivocado. Eso es interesante. Sí. Cuando me enojo, podría parar un poquito y tratar de pensar si no estará equivocado mi pensamiento, ¿verdad? Otro ejemplo es cuando la mujer vino a él, una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Esto está en Mateo 26. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Verdad? No, para ellos era un desperdicio.
Claro, sí, sí.
Sin embargo, Jesús después lo reprendió a ellos. Entonces, el pensamiento estaba equivocado y yo me enojo, ¿verdad? Si tuviese un pensamiento correcto, quizás no me enojaba tanto, por lo menos.
¿Cuántas veces en lo cotidiano, verdad? Uh-huh. A través de los pensamientos equivocados, estallamos en un enojo. Tengo otra también. Exacto. Que dice, sí, las metas bloqueadas.
Ajá.
Cuando alguien tal vez se establece y decir, bueno, voy a llegar a tal meta, voy a cumplir tal meta. A veces cuando esa meta no se cumple, por X motivo, sea por mi propia ineficiencia o sea por un motivo externo, esas metas bloqueadas, como que de a poquito también comienza ese proceso de enojo. Uno se enoja con uno mismo, ¿sí? Y cuando se enoja con uno mismo, se enoja con el que está al lado. Es increíble, ¿verdad?
Con el mundo.
Se enoja, es el clásico enojado con el mundo.
Sí, sí. Estoy de mal humor.
Estoy de mal humor.
No me hablé porque estoy de mal humor.
Pero el problema es que el mal humor nace en mí primeramente, y a veces nace porque me he colocado ciertas metas y esas metas no las puedo cumplir, no las puedo llegar, y son metas bloqueadas que justamente hacen el disparador, ¿verdad? El disparador de esa ira y ese enojo.
Uh-huh. Es así, sí. Y bueno, ¿qué otras causas tenemos para enojarnos?
Ahí va, ¿qué más?
Y bueno, por acá tengo el orgullo, ¿verdad?
Ah, ¿sí?
El orgullo es una causa muy común, ¿verdad? Algunos ejemplos, uh-huh, por ejemplo, en Segunda de Reyes 5, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios. Es decir, él pensó también, como hablamos al principio, tuvo un pensamiento erróneo. Pensó, este me va a curar de tal manera, ¿no? Oiga, que hay alguien de Dios que me puede curar, yo voy a ir y me va a curar de tal manera. como no hizo lo que yo pensé, y todavía aparentemente me está humillando, ¿no? Sí. En la solución que le daba, era ridícula.
Además,
Entonces,
recordemos que Namán era un hombre importante, ¿no?
Claro, claro.
Un hombre de renombre.
Era un general, ¿verdad? Un general asirio, me parece.
Va a ver a un profeta y el profeta le manda a hacer una cosa tan ridícula. Dice, momento. Exacto. Momento, como dice José, momento. ¿Qué está pasando acá?
Exactamente, ¿no? Entonces, por el orgullo, me enojo, ¿verdad? Porque siento que me están humillando y en realidad me enojo por orgullo, ¿verdad? ¿Qué otra causa tenemos? No sé si tenés alguna por ahí.
Acá dice, sí. Las pequeñas molestias cotidianas.
Ajá.
Eso es como esas goteras que van cayendo en nuestro vaso de nuestra propia vida. Uh-huh. Y no sé, se me rompió el auto, llegué tarde al trabajo, no me gustó la comida. Pequeñas cositas que vamos construyendo a lo largo del día o que nos van pasando a lo largo del día que de a poquito comienzan a hacer que nuestra presión, nuestra olla de presión, se vaya estallando. Uh-huh. Pero bueno, antes de seguir, ¿te parece si...?
Vamos a escuchar un tema musical que nos aplaque sentimiento, la ira, ¿verdad?
Que bueno, no nos haga enojar.
Que nos deje calmos.
Y volvemos con más puntos para seguir con este programa.
Ahí está.
¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, las aves tienen seguro asilo en él. Si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de desalientes. Oigo al Señor decir, y en su palabra afiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y cuidará también de mí. también de mí.
Bueno, amigos, estamos de vuelta aquí en Bonus Track, charlando con ustedes acerca del enojo. Y este tema musical aplacó nuestros sentimientos, nuestros enojos, nuestras molestias, ¿verdad? Esto es en chiste, acá estamos muy contentos de estar compartiendo este tiempo. Y estamos hablando acerca del enojo. Estuvimos hablando acerca de causas del enojo, ¿verdad? El orgullo, el entender mal las cosas, esas cosas cotidianas que a veces nos afectan, ¿no? Y bueno, quizás falta de paciencia, llega un momento donde perdemos los estribos y nos enojamos. Pero enojarnos nos hace mal, ¿sí? Nos hace mal a nosotros y le hace mal al otro. Vamos a hablar de distintas cosas, vamos a hablar de las consecuencias del enojo. ¿Y qué más tenemos?
Ya tengo algunos proverbios. Ajá. Proverbios capítulo 14, versículo 17, dice que el que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Qué sucede cuando nos enojamos? Bueno, hacemos locura, ¿verdad? Uno pierde la razón, en un momento pierde la cordura y hace locuras. Después, Proverbios 19 dice, el de grande ira llevará la pena y si usa de violencias añadirá nuevos males. Dice, el que tiene esa grande ira llevará la pena. Es tremendo. No solamente hacemos locura, sino que traemos pena a nuestra alma, ¿verdad? Uh-huh. Añadimos tristeza a nuestra alma y añadimos males, dice la Biblia. Así que cuando estallamos en ira, tengamos cuidado porque podemos hacer locura, traemos pena a nuestro corazón también y vamos añadiendo mal a nuestra vida. Así que en ese sentido creo que tenemos que tener mucho cuidado.
Sí, acá tengo algún proverbio más también.
Sí, dale.
Y siendo proverbios y siendo palabra de Dios siempre viene bien. El hombre iracundo, esto es Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla, ¿verdad? O sea, el enojoso ese, el enojón, o como les guste decirlo, uh-huh, promueve las contiendas, ¿eh? Es el que organiza la pelea, o sea, si llegado el momento, le da para adelante. Ahora, el que tarda en airarse apacigua la rencilla, ¿no? Sin darnos cuenta, solo con tardar y tardar y seguir tardando, cosa de no hacerlo, ¿verdad? Apaciguamos la rencilla. Eso quiere decir, entre dos personas o tres, basta que dos se enojen. Bueno, quizás si yo soy el tercero, si tardo en airarme, apaciguo esa rencilla. Y después, Proverbios 29, 22 y 23, dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Sí? O sea que el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Y una cosa que pensaba ahora cuando hablabas de la ira y que no sé cómo fue la expresión que usaste, pero pensando el otro día sobre eso, nos llenamos de ira, ¿no? Algunas veces se habla en la Biblia acerca de llenarse de ciertas cosas, de, claro, llenarse de ira, llenarse del Espíritu Santo, ¿verdad? Y bueno, refiere a eso, a ser controlado de alguna manera por un sentimiento. Entonces, la ira nos controla, llega un momento. Así como uno podría embriagarse con alcohol, no debe, ¿no? Es un, claro, ejemplo,
sí, sí,
y
sí,
ser controlado por el alcohol. Bueno, la ira nos termina controlando, ¿no? Llega un momento, nos llenamos de ira y podemos hacer cualquier cosa.
Aunque sea por un momento, ¿no? Me quedé pensando en la bomba de hidrógeno.
Sí, claro, sí, aunque sea por un momento.
Aunque, ¿no?, sea por un momento, porque a veces te enojas, hasta con tu esposa y decís cualquier cosa. O sea, ¿no? He pensado también en gente que he visto enojada que le dice cualquier porquería. No, sin insultarla, pero
sí,
la humilla,
sí,
de repente. Son 10 segundos. 10 segundos que vas a estar 4 horas arrepintiéndote y pidiendo perdón, ¿no? Porque explotó. El
Ahí
tipo
está
explotó.
El daño que produce, ¿verdad? Uh-huh. Mismo el consejo del apóstol Pablo cuando dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, uh-huh, ni deis lugar al diablo. Es decir, que cuando estallamos en ira y cuando nos enojamos, estamos dando lugar al mismo diablo, ¿verdad? Y estamos, no demos lugar al enojo, que no seamos personas que vivan enojadas, ¿verdad? Con el ceño fruncido, con siempre con la palabra amarga, con la palabra de desaliento, sino que en contrario nos llenemos del Espíritu Santo y podamos aprender de Jesús, que dice: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón.
Exacto. Es interesante eso, no dar lugar al diablo. Acá, entre los apuntes que tengo, alguna información, dice: el diablo se encargará de crear cualquier situación pequeña en algo que cualquiera de los dos en la pareja utilice para comenzar una discusión o un altercado. Celos, intolerancia y falta de comprensión de cualquiera de los dos en la pareja podrá ser lo que el diablo presente para traer el enojo. Y no hay que dar lugar al diablo, ¿verdad? y cada vez que nosotros andemos tecleando en cualquiera de estas cosas, le estamos dando lugar, ¿verdad?
Ajá. Tengo un dato interesante. Dicen, los médicos estiman que más de un 60%, bien, 60% de las enfermedades obedecen a causas de tensiones emocionales, producidas tal vez por iras, por enojo. Un 60% que eso influye en nuestro carácter, el enojo influye también aún en enfermedades físicas.
A la propia, sí, en la salud.
A la propia salud también.
Bueno, ahí ya estamos hablando de consecuencias, ¿no? Entonces, o sea, sí. Hoy hablamos de causas, distintas causas, el orgullo, la envidia, el enojo era lo que pasaba, ¿verdad? Entender mal algunas cosas. Ahora estamos hablando de consecuencias, ¿no? Interesante. Consecuencias físicas a nuestra salud. Acá yo tengo algunas otras consecuencias, ¿no? El enojo es causa de división, ¿verdad? Eso es una consecuencia, ¿no?
Sí.
Me enojé. Y entonces nos dividimos. ¿Qué pasó?
Me voy,
nos fuimos. Las iglesias se dividen por un enojo, por el enojo de una persona, quizás por un líder. Los matrimonios se destruyen también por enojo, ¿no? Es causa de división el enojo.
Es como que la primera reacción, ¿no? ¡Pah! Me enojé contigo, chao.
Listo, y cortamos la relación y se termina todo, ¿verdad? No damos vuelta atrás nunca, ¿verdad?
¿Qué otra causa tenés, José? A ver.
Bueno, es causa de fracaso y estorbo en nuestra relación con Dios. Bueno, eso es interesante. Dice, ¿oísteis? Eso dice, Jesús dijo en Mateo 5, ¿oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Quiere decir que si yo estoy enojado con un hermano, tengo un problema, estoy teniendo...
Bloqueado, ¿no?
Estoy teniendo un problema con Dios, ¿verdad? Estoy teniendo una pared que me está bloqueando ahí y Dios dice, no, si venís acá, primero anda y arregla las cosas con tu hermano, ¿no? O sea, si sería importante, ¿no? O sea, que un enojo, algo que parece tan normal, porque uno lo ve todos los días, corta mi relación con Dios, bloquea mi relación con Dios. Y bueno, eso... Terrible, ¿no? Causa división, porque siempre hay gente que se va a poner de un lado, gente que se va a poner del otro, aparte de las dos personas que están enojadas, y una casa vivida sobre sí misma no tiene mucho futuro, ¿verdad? Uh-huh. Una iglesia tampoco.
Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo enfrentamos la tentación de la ira? Porque de seguro los amigos y amigas de Bonus Track dirán, bueno, está todo bien con todo esto.
Sí. Ya me estoy enojando, porque hay mucho consejo, pero no me dan
bueno, ¿qué
la
hago
solución?
¿Qué solución tengo frente a la tentación de la ira, frente al estallido del enojo, verdad? Y yo tengo cuatro puntitos que hablan acerca de cómo reaccionar a la tentación de la ira. Primero dice, mantenga el control. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Es mantener el control, dejar que el Espíritu de Dios y que el Espíritu Santo haga que nuestra vida se mantenga el control. Después dice, pase por alto las ofensas.
Ajá.
Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto su ofensa. Eso es Proverbios capítulo 19, versículo 11. Pase por alto las ofensas. Tercero dice, evite relacionarse con hombres de temperamento irritable.
Buen punto
es que nuestro círculo de amistad no sean personas que exploten a la primer mirada mal, ¿verdad? Dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma, dice Proverbios 22, 24 de 25. Así que tener cuidado que tu círculo de amistad también sea personas que no sean iracundas, ¿verdad? Que no.
Qué difícil, que son de tratar también, ¿no?
Además que son difíciles. Y uno además también va tomando la costumbre de esa persona a quien está continuamente en relación, ¿verdad? Va tomando costumbre, ¿verdad?
Uh-huh.
Y después dice, aplaca la ira. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1.
Bueno, muy cierto.
Queda claro que el iracundo es una persona problemática. Y además de estos consejos que escucho, que están muy buenos, donde dicen, bueno, no te entremetas con el iracundo, alejate de él. ¿Qué problema si yo soy el iracundo, no?
Bueno.
O sea, estoy destinado a que si los demás hacen los consejos de Dios, y me entra a quedar medio solo, ¿no?
Claro,
O sea que tengo que pensar en cambiar. No tengo otra posibilidad. No sé cuánto tiempo nos queda.
Y bueno, como para un consejo final.
Sí, antes del consejo final, estaba pensando, ¿no? Alguno que diga, bueno, yo me enojo, pero mi ira es una ira santa.
Opa.
¿Eh? Yo me enojo, pero Jesús se enojó. Jesús se enojó y lo sacó del templo
a patada
a los que estaban ahí haciendo negocio. Así que yo me reservo la posibilidad de echar a patadas a alguno de cuando yo entienda que corresponde, ¿no?
A ver,
y bueno,
¿qué pensabas?
Acerca de eso, lo único que me quedé pensando sobre algo que leí, me pareció interesante. El único que tiene razón justa para enojarse es Dios. Ahora, su enojo es un enojo justo. Y leí esto. Nuestro enojo, si es justo, en caso que lo fuera, sí, ¿verdad? Es decir, yo qué sé, veo a alguien blasfemando contra Dios, por ejemplo, no sé. O sea, o veo a alguien cometiendo un pecado y me molesta, me enoja realmente. Claro. Lo hace adentro de la iglesia, o sea, dando un mal testimonio. Podría ser yo esa persona, pero estamos hablando de que yo me enojo porque veo algo que realmente está mal, ¿no? O como le pasó a Jesús, veo algo, alguien está haciendo negocio, o sea, está, como decimos acá, currando con la iglesia, ¿verdad? Entonces dice acá, nuestro enojo, si es justo, entonces es un enojo que edifica y produce buenos resultados.
Bueno.
Y después sigue hablando de cosas, pero me quedó eso, ¿no? Si el enojo, o sea, a posteriori se van a ver los resultados. Vos podrás decir que tu enojo es santo, que vos tenés ira santa, bárbaro. Ahora, vamos a ver los resultados. Quizás sea así. Claro. Es interesante.
No hay una acción ahí, ¿no? No hay una acción inmediata después del enojo, que es lo que pasa siempre.
Claro, no. Además, bueno, después habla también, Dios es lento para la ira, ¿no? Claro. Eso es una característica de Dios, así que vamos a ver si es nuestra característica. Debería serlo también, ¿no?
Claro.
Si queremos asemejarnos más a Dios, no puedo decir, no, yo como tengo derecho porque esto es ira santa, me enojo automáticamente y lo saco a todos a patadas. No, no. Lento para la ira, ¿verdad? Voy y hablo, busco 10.000 alternativas, pero quizás llegue un momento donde me enojo. Si me enojé y ese enojo correspondía, es un enojo que edifica y tiene que producir buenos resultados, ¿verdad? Si no,
exacto,
no fue un enojo que correspondía, ¿verdad?
Muy bien, nos tenemos que ir, amigos y amigas de Bonus Track. Esperemos que hayan disfrutado este tema del enojo y que no se enoje con nosotros, porque que no se enojen con nosotros, que pasamos el tiempo que teníamos que terminar.
Ahí está, tenemos que terminar. Esperemos que haya sido de utilidad, que por lo menos sirva como para empezar a reflexionar sobre este tema, y ustedes la seguirán. Pueden comunicarse con nosotros para hacer también sus comentarios.
Sí, bonus@llamadaweb.com o casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. Esas son las formas de contacto. Si quieren decirnos que están enojados también, después vemos cómo arreglamos.
Ahí está. Muy bien. Bueno, nos estamos yendo. Que pasen bien. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chau.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.